Atentos a la entrevista de hoy porque es una de esas para sacar papel y boli y tomar buena nota. Nuestro entrevistado de hoy, Alejandro Muñoz, ha trabajado durante muchos años dentro del sistema financiero, dentro de los bancos, siendo analista de riesgos. Vamos, que era la persona que decidía si se le concedía o no la financiación a esas personas que solicitaban hipotecas. Con todo este conocimiento, ha sido capaz de crearse un perfil inversor muy bueno para el banco y conseguir escalar de 0 a 31 viviendas que tiene en la actualidad. Como ves, es una entrevista cargada de puro valor y que vale su peso en oro. Nos vamos ya, ahora sí, con la entrevista y con Alejandro. Pero antes, recuerda, como siempre, que esto que estás viendo es solo la punta del iceberg. Dentro de Vivir de Rentas tenemos muchísimo más contenido que, si no te lo quieres perder, debes suscribirte en vivirderrentas.net. Te voy a dejar el enlace por aquí abajo. Y además, cuando te suscribas, te vas a llevar de regalo mi guía para invertir en inmuebles, en la que te cuento en más de 60 páginas cómo deberías empezar a invertir. Y ahora sí, te dejo con esta delicia de entrevista. Bienvenidos al podcast de Vivir de Rentas. Un podcast donde te explicaré cómo alcanzar la libertad financiera gracias a las rentas inmobiliarias. Soy Germán Jover, analista financiero, inversor desde los 20 años y financieramente libre desde los 37. ¿Te interesan las inversiones inmobiliarias? Esta es tu casa. Aquí podrás escuchar mi experiencia y la de otros inversores exitosos, para que aprendas a construir tu patrimonio inmobiliario desde cero y logres vivir de rentas. ¿Preparado? Sube el volumen. Y recuerda que no hay ningún sueño inalcanzable. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista del podcast de Ir de Rentas. Y hoy tenemos el honor y el placer de tener con nosotros a Alejandro Muñoz. Bienvenido, Alex.
Hola, muchas gracias, Germán.
La verdad que tenía muchas ganas de hablar contigo ya, porque una persona en común, Gloria, que bueno, pues me puso un poquito en conocimiento de tu persona, que yo no te tenía identificado, pero es que además recientemente estuvimos en una quedada de Zona 3 en Sevilla, una magnífica quedada donde pudimos pues charlar, hubo ciertas presentaciones, entre ellas estuviste tú hablando y me dejaste también alucinado. Ya no recuerdo si habíamos cerrado la entrevista antes o no, pero en cualquier caso, si no lo habíamos hecho, seguro que allí te dije, oye, hay que hacer la entrevista. Creo que sí, que la habíamos cerrado antes, pero sí, es verdad sí, que allí se me ocurrieron algunas ideas más para tratar a lo largo de hoy, porque creo que va a ser una entrevista que a la gente le va a encantar. No quiero desvelar yo nada antes, así que te voy a preguntar directamente que nos cuentes tú. ¿Quién es Alejandro Muñoz?
Bueno, pues yo soy una persona de Sevilla que en este caso empezó en la inversión inmobiliaria en 2015 y toda mi trayectoria se basó en la banca, ¿vale? Yo empecé en banca de empresas en Francia, en la ciudad de Lyon, que fue donde estudié la carrera. Y bueno, luego me moví también a París, he estado también muy, digamos, muy cerca del negocio inmobiliario desde los inicios y tras, digamos, esa trayectoria en Francia, pues me moví a España, al sur de España, donde empecé a gestionar también temas de morosidad, temas de análisis de riesgo y todo eso. Entonces, lo que me incitó un poco en 2015 ya empezar a comprar mi primer piso y hacer las primeras operaciones hasta el día de hoy.
Muy bien, hasta el día de hoy, que luego veréis que el día de hoy es mucho más largo, no hace 2 días que estaba invirtiendo y además lo hace a gran escala, porque ahora mismo, ¿qué cantidad de viviendas tienes?
Ahora mismo, digamos, a nivel de rentas pasivas de la cartera un poco personal, como yo lo llamo, pues son 31 hasta día de hoy. Sí que es verdad que luego a través de otras estructuras de sociedades y demás, pues participo en compras con socios, en participaciones y demás, en más operaciones, pero lo que es la cartera, digamos, personal, que me da como mi sueldo, como yo lo llamo, son 31 a día de hoy.
El sueldazo de Nescafé, este es más grande que el de Nescafé, seguro. Muy bien, 31 viviendas, que esto seguro que está causando muchas dudas en la gente que está escuchando de cómo se gestionan y cosas así, o cómo pues, se compran mediante financiación, etcétera, o no. Así que vamos a ir tocando todos esos temas, pero antes de llegar allí, sí que me gustaría indagar un poquito más en esa experiencia que tienes trabajando en banca, ¿no? Porque estuviste analizando operaciones, ¿no? De riesgo. gestionando morosidad también. Y ahí, por lo que entendí el día que nos conocimos en Sevilla, comprendiste, ¿no?, lo que quería la banca, que es algo que yo también explico muchas veces, que a mí me resultó muy fácil porque yo sabía lo que buscaba el banco y era como, oye, vale, pues voy a ofrecer esto, lo puedo ofrecer, pero tú creo que todavía tienes una visión más, no sé cómo decirlo, más profunda de esa parte, porque yo estaba en oficinas haciendo hipotecas y demás, pero es que tú eras la persona a la que yo le enviaba las operaciones para que la analizara, ¿no?, y me dijera si sí o si no y me diese el visto bueno para que yo lo pudiese conceder. Entonces, cada uno desde un punto de vista distinto, pero creo que tú pues podías ver ciertos criterios que a mí pues se me escapaban. ¿Qué es lo que descubriste allí? ¿Cómo viste desde el otro lado y cómo lo has podido aplicar en pues este crecimiento, ¿no?, de tener 31 viviendas a día de hoy?
Bueno, el tema, el inicio, por ejemplo, en Francia fue bastante importante porque el tema patrimonial a nivel de sociedad y de inversión sí que está más desarrollado que aquí en España. Y yo tocaba además la parte de banca empresa y me interesó mucho el acercarme a gente, digamos, que eran dueños de empresas y saber cómo ellos lo hacían, las estructuras a nivel fiscal y todo eso. También toqué el tema un poco patrimonial. Entonces eso te hace luego, años después, que eso me ha ayudado también bastante, ¿vale? Lo que yo siempre digo, a nivel de riesgo y demás, conocía los criterios de cómo el análisis de riesgo de la entidad o qué es lo que quería exactamente la entidad y el apetito de riesgo de cada una de ellas, que no es siempre lo mismo, o sea, no es como un estándar para todas iguales, sino cada entidad tenía su criterio. Entonces nosotros también analizamos el tema de, en comités de riesgo, a nivel un poco también comercial, cómo podía afectar a todo el dibujo. Entonces, ver eso realmente era lo que a mí me hizo plantear es qué perfil yo tengo que tener para que siempre pueda comprar una y otra vez y no me pare, ¿vale? Con la idea de que, oye, compro una, dos, tres, cuatro, vale, ¿y ahora qué hago? Tengo mucha CIRVE, tengo mucho riesgo, tengo un cash flow que sí, me suma mi sueldo, pero eso no me va a permitir dejar mi trabajo. Entonces, me centré mucho en construir ese perfil. Yo podía haber invertido incluso antes de 2015, pero el construir mi perfil fue la base para que a día de hoy, digamos, pueda comprar casi entrando a un nivel de compra, a un nivel de precio, pues siempre que surja una oportunidad puedes prácticamente comprar, ya sea bien porque tengas, digamos, la capacidad de compra contado o bien porque el banco siempre estará dispuesto, tus propias entidades o unas nuevas que quieran trabajar contigo, de darte crédito. Y eso es lo que yo voy a la idea un poco de conseguir el crédito ilimitado, ¿vale? Entran en ese perfil que quiere el banco.
Muy bien, yo creo que ya has calentado la entrevista, ahora ya me toca entrar. No sé si era de cuello, pero ya sí que tengo que lanzarte la gran pregunta, ¿no? Tengo dos o tres temas, ya te he dicho antes, que sí que me gustaría profundizar contigo, que creo que pueden aportar mucho a nuestra audiencia. El primero de todos es eso que acabas de comentar, que es el crédito ilimitado. Yo recuerdo cuando hablábamos que me decías, no, es que si tú consigues un buen perfil para el banco, la posibilidad de endeudarte es ilimitada. O sea, tú vas a conseguir crédito ilimitado, algo que pues muchas veces se cuestiona, ¿no? Yo, pues, no sé si ilimitado, pero sí que he conseguido, pues, escalar mucho. Entonces, me gustaría preguntarte sobre eso. O sea, ¿por qué afirmas y cómo se consigue que el crédito puede llegar a ser ilimitado?
Claro, un poco desde mi estrategia personal, ¿no? Y lo que yo puedo decir hasta lo que yo he hecho hasta ahora, ¿vale? Yo siempre me centré en propiedades que tuvieran alta revalorización, ¿vale? No iba al modelo de decir, oye, voy a conseguir un cash flow con idea de que el cash flow sea la base de mi inversión. La base de mi inversión siempre fueron propiedades como las que yo analizaba, digamos, a nivel en el banco, utilizando unos ratios, digamos, profesionales. Digamos, eran propiedades también que eran fondos los que compraban, eran personas con bastante capital también. Entonces, todos esos criterios yo los absorbí y son los mismos criterios que yo utilizo a día de hoy y he utilizado. Entonces, me centraba en propiedades de alta revalorización, en zonas que se revalorizaran bastante, utilizando estos criterios, ¿vale? Entonces, eso también te permite que si, por ejemplo, pongo ejemplo, la primera vivienda que yo compré o las 3-4 primeras viviendas siempre fueron un target de compra de 100.000 euros, ¿vale? Entonces, esa vivienda hoy vale 300.000 cada una. Si yo compro 4 o 5 y con hipoteca, ese cash flow es importante, sí, te deja 200, 300, 400 euros, 500, lo que sea, pero eso no es lo importante en el tema inmobiliario. En el tema inmobiliario es que dentro de 5 años, a lo mejor, esas hipotecas que tú hoy pagas 200 euros de cuota, entonces, hoy valen 1,5 millones a lo mejor, 3, 4, 5 viviendas. Eso es lo que es importante. Entonces, esa cantidad, 1,5 millones, el banco dice, oiga, usted tiene eso en patrimonio, yo no tengo riesgo con usted. Puedes usar muchas figuras, en este caso bancarias, que son, oye, pues, créditos usados como colaterales, hipotecas de máximo, tanto tú como personal, porque ya tienes, digamos, ese patrimonio. Entonces, eso siempre fue mi estrategia y es mi estrategia a día de hoy para la escala. Eso es una de las bases para elegir. En la elección de esa propiedad, los criterios tienen que ser súper estrictos, ¿vale? Porque, claro, oye, ¿dónde está la bola de cristal? No la tenemos, pero si tenemos 10 criterios y de los 10 cumplen 8, pues es normal. Yo era un friki cuando estaba en el banco también de ver el tema de en este caso, informes profesionales de consultoras potentes del real estate, y todavía lo hago. Y entonces te marcaban zonas, ¿vale? Zonas calientes, ¿vale? Entonces mis inversiones comenzaron en Sevilla, en Triana, ¿vale? Fue el barrio con más revalorización entonces, de casi toda España. Y luego me moví un poco a la zona de Málaga, ¿vale? Y en Málaga fue de las ciudades también con más revalorización a nivel renta, pero también a nivel de revalorización de los inmuebles. Entonces, eso marca todo, ¿sabes? No es, oye, no era el cash flow, yo tenía la idea que esto era a largo plazo, o sea, hace ya casi 10 años que, digamos, a nivel de la inversión, pero mucho tiempo antes analizando propiedades, y yo incluso, oye, es el momento de comprar, no es, y estando muy, muy centrado en eso para el día de hoy, ¿sabes? Pero es un trabajo de mucho tiempo y mucha formación también. Yo era un friki y soy un friki de las formaciones, irme a Estados Unidos, a Reino Unido, online, mentores. Entonces eso también te llena también mucho en la cabeza y te da mucha visión.
Sí, hace una semana te vi con Kiyosaki.
Sí, es verdad, estuve con Kiyosaki. Comimos tres días comiendo y absorbiendo con todos sus asesores y todo en una formación, y la verdad que es una pasada, es una pasada.
Muy bien. Sobre esto que comentabas, se me ocurren varias preguntas, se me ocurren infinidad de preguntas, voy a centrarlo en dos. La primera es, si nos puedes dar de esos 8, 9, 10 criterios, que al final pues tampoco tiene que ser una cifra exacta, ¿no? Pero que al final tener la idea se ha entendido, ¿no? Tener unos criterios en los que si te basas que eso potencialmente puede ser una zona de alta revalorización, pues es más fácil que aciertes, ¿no? Obviamente podrías fallar, porque como sí, bien has dicho, nadie tiene la bola de cristal. Pero oye, ¿nos podrías dar ahí 2, 3 criterios o los que tú consideres que podríamos usar?
Sí, o sea, yo creo que para ayudar, digamos, a las personas que nos están escuchando y demás, algo simple que pueden aplicar, ¿vale? Por ejemplo, oye, portar como idealista, que son portadas líderes. Oye, si yo miro una zona y la oferta en este caso es, imagínate, 5 viviendas y hay en esa zona 10.000, pues en este caso eso tiene un ratio. Ese ratio yo lo puedo comparar si tengo 5, en este caso, propiedades que estoy analizando. Oye, pues ese sería, por ejemplo, un criterio. Tenemos un portal líder, en este caso, donde la mayoría de los propietarios basan su vivienda ahí. Oye, pues tiene 5 alquileres y hay 10.000 viviendas en la zona. Es que eso es ya, digamos, uno sencillo. Luego podemos ver a nivel de, por ejemplo, yo lo analizo mucho como yo lo analizaba en el banco también, o sea, a nivel de, oye, criterios de trabajo, revalorizaciones, flujos que vienen aquí, porcentaje de inmigrantes que hay en la zona, esos inmigrantes qué capacidad tiene o qué nivel de salario medio, todo eso, digamos, para que vaya sonando. Pero, por ejemplo, ese criterio de a nivel de, oye, voy a invertir y tengo 5 o 6 opciones, ¿cuál elijo? Yo creo que ese, por ejemplo, es un criterio bastante, bastante bueno. A nivel de, para establecer el nivel de renta, ¿vale? Yo me baso también en decir eso, el tema de los salarios. Oye, si yo voy a poner un piso, por ejemplo, me lo invento, 1.000 euros, pero veo que la media de la zona, por ejemplo, son personas que cobran, me lo invento, ¿vale? 24.000 euros o 25, que son 1.400 euros por ahí. Es complicado a lo mejor. Oye, hay gente que pone, yo también lo he hecho, o sea, poner embudos en plataformas y demás para ver el tema de los precios y demás. Sí, pero es más sencillo. O sea, yo veo, o sea, si me voy a ese criterio, simplemente, oye, pues es complicado. Puedo hacer un testeo base, pero no lo necesitas. Si usas criterios como ese, oye, para determinar el precio, hay informes del Instituto Nacional de Estadística, hay, ya digo, informes de consultoras potentes, que algunos de ellos son públicos, los anuales sobre todo, ya mensuales y trimestrales no. Pero bueno, para ver una evolución de alguien, digamos que, oye, voy a comprar 3, 4, 5, 6, 10 viviendas, estás contando con herramientas pro y eso te puede ayudar. Todo eso viene, todos esos criterios que yo estoy diciendo y muchos más vienen normalmente en ese tipo de informes cuando son a inversores institucionales los que van a invertir en la vivienda. Entonces, simplemente tú siguiendo esa estela incluso, ¿sabes? Si, oye, si yo veo, por ejemplo, en Málaga, en la zona que se están estableciendo co-livings, por ejemplo, ¿vale? Que son fondos, digamos, de family office que están invirtiendo, invierten en este barrio que hoy a todas las miras dice, oye, pero ahí no tiene sentido que estén haciendo eso. Pues tiene sentido, tiene sentido. Entonces, también seguir esa estela te ayuda mucho, ¿sabes? No es BlackRock el que invierte, ¿sabes? Que también puede ser, pero un family office a lo mejor que controla una cartera de 100 millones, ya simplemente, o sea, no está invirtiendo ahí por nada. Ellos buscan esa revalorización para hacer un cash out del dinero. Imagínate, compra 1 millón, se va a 3 y de ese 3 sacan 2, 2,5 y vuelven a invertir en otro sitio y han doblado su dinero. Ese es el negocio del real estate para mí. Ese es el negocio. Entonces puedes escalar muy rápido y para la escala, yo no sé otra manera, pero es la que siempre he visto y la que he visto a gente que invierte bastante fuerte. Y en las formaciones que voy, a lo mejor, gente como Kiyosaki, oye, 15.000 viviendas, su asesor 20.000, ¿no? Hace 10 días que he estado. Oye, ¿cómo haces eso? O sea, ¿cómo escala? Es que es una locura, ¿sabes? Una auténtica locura. ¿Cómo haces eso? Siempre es la misma fórmula. Misma fórmula, oye, tengo 10, 10, 20, 20, 40, 40, 80, revalorización, saco, vuelvo a invertir. Los criterios de rentabilidad son súper sagrados porque, o sea, tengo que tener, digamos, ese margen de cubrirme, de cobertura, ¿vale? En rentabilidad y siempre tengo que ser rápido en la inversión. Pues si quiero salir o hay algún problema que pueda salir, pero eso es base, ¿no?
Qué bueno. Además, te estaba escuchando y recordaba cuando en la charla esta que estábamos en Sevilla lo explicabas tan sencillo, ¿no? De compro, se revaloriza, saco el dinero y vuelvo a regar. Lo hacías así, no sé cómo hacer los gestos, pero era visualmente era muy claro, ¿no? Volví a regar el mercado, ¿no? Con ese dinero. Claro, claro que hay que pasar ese valor de 100 a 300.000. Que ahí está la
claro,
gracia.
O sea, pero no necesita, oye, nos vamos a vivienda de 50 que se van a 80, yo reduzco, oye, el banco me da el 10%, el 20%, una hipoteca de 40 y mi inmueble vale 80. Claro, ahí luego hay también otras figuras de escala, si digamos vamos un poco por el escalado, hay otra figura que es el entorno lo marca todo, ¿vale? Porque también, si tú tienes un entorno también que invierte en inmobiliario, por eso el tema de la comunidad es súper importante y eso en ti, vamos, has creado una que te doy mi enhorabuena y la verdad que es una pasada. Ese entorno, si invierte en la gente, oye, se pueden hacer operaciones porque a nivel de riesgo para el banco también potencia dos nóminas, dos perfiles y más o menos puede ir equilibrando para un escalado futuro. ¿Vale? También cada uno, yo lo que digo, o sea, tiene que ver también su estrategia. No es lo mismo una persona que no tiene capital para invertir, que yo digo, puede invertir realmente. O sea, si sabes los criterios, puede invertir, tiene un sueldo tal, realmente puede hacerlo. Cada perfil hay que prepararlo en este caso para el objetivo final. El objetivo es, oye, compro una casa y ya veré. No, oye, el objetivo es tener 20, que es lo que me da mi libertad, o 5, o 12, o 3. Eso tenlo presente. Yo compro una y me bloquea. No estoy haciendo nada.
Muy bien. Y esto, bueno, la siguiente pregunta y luego cambiamos de tema. Te la tengo que hacer. Entiendo que me digas que no. Es cuál es, o danos alguna zona que tú calcules que puede tener mucha proyección en los próximos 5 o 10 años.
Yo veo, o sea, ahora mismo, imagínate, el centro de la ciudad es la rentabilidad. Es más para un inversor patrimonial. Nos vamos 3-4% de rentabilidad. Pero España es una zona que tiene todavía muy buenas rentabilidades. Yo analizo ahora, por ejemplo, he estado en Inglaterra con este evento, yo he ido allí a analizar propiedades y con gente allí para intentar comprar allí y diversificar. Las rentabilidades no son las de aquí, ¿sabes? Zonas potentes ahora en España. Yo veo, o sea, Alicante y aquí en Andalucía, Sevilla, estamos en la joya. O sea, es que lo veo clarísimo. Alicante el problema que tiene es que el ITP es del 10%, aquí en Andalucía del 7%. Eso marca un 3% de rentabilidad premium extra aquí, que no la hay allí. Es cierto que realmente las propiedades, la fisiología de las propiedades, por ejemplo, en Alicante, son más grandes, son pisos 80 metros, puede llegar a 100 metros. Te dan juego si tú quieres posicionarte en alquiler de habitaciones. Eso es genial. Aquí, por ejemplo, tú vienes a Sevilla, uno, oye, quiero alquiler por habitaciones. La mayoría de viviendas, nos vamos, son viviendas de la época de Franco, que de 60 metros, oye, los metros son los que son. Puedo hacer tres habitaciones, cuatro de a lo mejor 8 metros, pero, por ejemplo, son zonas ahí. El tema de Madrid Sur para eso, yo lo veo bastante también potente de revalorización, porque la ciudad tiene bastante crecimiento, mucho flujo migratorio, el nivel de población va a incrementarse bastante, primero por la esperanza de vida cada vez mayor y después porque vienen muchas personas, mucho flujo y el gobierno y el sistema es lo que está permitiendo, si no pondría barreras. Entonces, de la crisis ahora, para poner una, digamos, algo comparativo, ¿no? De la crisis a ahora, el nivel de oferta prácticamente el mismo, había 37 millones de habitantes, hoy hay 47. Hay 10 millones más, misma oferta. Entonces, estamos en ese mismo momento, ¿vale? Si a nivel económico también lo comparamos, vamos y, oye, la gente quiere un poco revisar esto, un poco de números y tal. Mira a lo mejor la época de los 70, 80, en este caso, qué niveles de inflación había y qué niveles de inflación hay hoy. Inflaciones reales, no inflaciones que marca la tele. Esa inflación no vale. O sea, cógete tus gastos de un año atrás, yo lo tengo y yo me lo he hecho durante años, mis gastos, lo mismo exactamente que compro, mi factura de luz, de la compra de, oye, si vas a comprar supermercado, todo, y compáralo, esa es tu inflación de real. Que tú te compres un coche, oye, te compras un coche en 30 y ese mismo coche vale 50. Esa es la inflación de verdad, la que te marca, bueno, a lo mejor otras cosas que tú no utilizas. Esa es la que a ti te va a afectar. Entonces, todo eso es lo que se puede, digamos, tener en cuenta.
Pues súper interesante. Y luego hay otro tema que entiendo que está relacionado con lo de la revalorización, que tú tienes, no sé si es una máxima, pero sí que tienes una afirmación y es no compres pisos baratos, ¿no? Algo que se ha extendido mucho en el mercado. Yo mismo empecé, de hecho, ahora vengo de hablar con el notario, estábamos charlando sobre esto y yo decía, no, yo estos pisos, porque le estaba haciendo una consulta de un piso que compré por 45 y ahora vendo por 80, ah, pero porque estoy cambiando ese perfil de
Claro.
viviendas. No lo hago porque se ha revalorizado, aunque aprovecho obviamente pues la situación. Pero yo empecé con esas viviendas, ¿no? Fue como mi forma de, cuando yo veía la forma de escalar, yo hacía mis números de, vale, puedo coger una hipoteca, el cash flow es tanto, si la hipoteca es bajita, pues no me perjudica la capacidad de endeudamiento, si soy capaz de argumentar al banco que tengo ese ingreso de alquiler, podré seguir creciendo. Un poco era esa la lógica, ¿no? Entonces, en base a eso, yo construí mis 10 primeras viviendas, luego he ido evolucionando como inversor, como sabes, pues a flips, pero también mi cartera de inmuebles está evolucionando, ¿no? Estoy comprando pues viviendas con ese perfil más patrimonial, pero sin pasarme de frenada, ¿eh? La
Claro.
rentabilidad bruta sigue estando por debajo del 10, pero intento que esté lo más cerca posible del 10.
Claro,
Entonces,
claro,
en
claro.
esos activos estoy ahora, pero tú tienes esa máxima de, oye, no compres inmuebles baratos. Exactamente, ¿cuál es la razón que hay detrás de ahí?
O sea, el tema está en que es lo que he comentado. Si yo me fijaba siempre de target de 100.000 en la época en 2015, porque la revalorización se podía ir ya, solo con que se fuera 200.000. Para resumirlo un poco sencillo, ¿vale? Imagínate, si yo voy a inmuebles que a día de hoy me están dando, por ejemplo, un 15-12% de rentabilidad bruta, ¿vale? Siempre habrá personas dispuestas a conseguir esa rentabilidad. O sea, a nivel de seguridad ahí estás cubierto, ¿vale? Si aparte de eso yo compro un 20%, por ejemplo, por debajo de mercado, ¿vale? Tienes que ver muchas propiedades, ¿no? Esto lo dice mucho Kiyosaki, cuando compres una vez 100 o algo así, claro. Entonces, puedes comprar una de 100, a lo mejor compras en 80, o sea, ya estás a lo mejor un 24% ya asegurado. Más tienes un premio a lo mejor de un 15-12% anual. O sea, ya voy a un 40. Más el banco me presta a lo mejor un 90. O sea, es que puedes hacer rentabilidades de 100% anual. Yo no invierto nunca. O sea,
De tu inversión,
en mi inversión,
contando
cuando
con
voy
financiación.
apalancado, a un mínimo de un 50% de rentabilidad anual. Claro, sobre cash on cash, sobre el dinero puesto.
Sí.
Entonces, claro, Yo veo que eso es una base. Entonces, si vas a inmuebles baratos, ¿qué ocurre? Habría que ver el perfil, ¿vale? Porque eso, como siempre digo, es muy importante. Un modelo general no le vale a todo el mundo. Imagínate, oye, si yo tengo un sueldo alto, aunque yo compre barato o caro, te da igual, porque siempre te van, digamos, tiene mucho margen. Yo pago 200, imagínate, me pongo ejemplo, ¿vale? Oye, un sueldo de 3.000 euros al mes y pago en un inmueble, por ejemplo, barato de 200 euros, el banco me va a seguir dando, porque es que supone nada ahora. Si es un inversor que tiene un sueldo de 1.200 y paga alquiler, por ejemplo, y tal, o tiene hijos, claro, ya no es lo mismo, ¿sabes? Entonces, si yo voy a comprar mi primer inmueble y tengo una bala, si me voy a barato, la revalorización, un inmueble de 40 en una zona muy alejada o medio marginal, un cuarto sin ascensor. ¿Cuánto se me va a revalorizar? ¿Quién va a estar dispuesto a pagar eso? Tiene que ser un inversor, no va a ser la vivienda de toda la vida. Pero si tú compras una vivienda, que no tiene que ser, digamos, o sea, yo mi criterio inicial era, oye, sobre 100K, ¿no? Que se pueda ir a 200, 180, con la renta más la revalorización más lo que compro por debajo, muy difícil no hacer un 100%. Muy difícil, ¿eh? Entonces, esa vivienda, a lo mejor la puedes alquilar 5 años y dentro de 5 años el precio ha subido, tú has cogido a un 10, 12, 15% de rentabilidad, prácticamente el dinero, más que nada, casi está pagado, como quien dice, y ahora puedo hacerle un flip. Ahora le meto valor a la propiedad y en vez de decir el valor es 180, yo compré en 100, he cogido, ponte, 10.000 euros anuales, 8.000, lo que sea, en 5 años tengo 40 y ahora hago ese flip y en vez de 180 lo elevo a 220. Ahora hago un flip. Y ahora salgo del mercado. Ahora, esa zona que era antes de alta revalorización, el último, el que quiere el finalista, se lo queda él. Toma, ahora para ti. Devuélveme el dinero y ahora vuelvo otra vez.
Muy
¿Sabes?
bien, de
Entonces,
hecho.
esa es la cosa. Yo he cogido en ese caso, oye, vendo 220, has cogido 120, más a lo mejor 40, 50, 30, lo que sea en cash flow. Tengo posibilidad con ese dinero a lo que yo digo, regar. Oye, me compro 3 de 80 o 3 de tal, buscando lo mismo, y ahora no es una, ahora son 3.
Muy bien,
En
me
5 años, el juego es 5 años. Lo que pasa es que normalmente, oye, yo ya veo el dinero 200 euros ya al mes, ya, pero 200 euros con un riesgo de gestión, en este caso con problemas, con gente que te llame, no es lo mismo tener una propiedad que 10 ni que 20, porque, o sea, el nivel de trabajo, oye, busco mi libertad financiera y tal, 200 euros, sí, ok, pero cuando yo tenga 10, tengo 10 llamadas, 10 familias, o si tengo habitaciones, tengo 20 personas llamándome, ya a lo mejor ya no eres tan libre, ya tienes un trabajo, entonces ahora necesitas un upgrade en este caso de tu proceso, necesito una persona, esa persona cobra por la gestión de eso. O se lo doy a una empresa. Ya a lo mejor pierdo uno o dos pisos. Y el margen, si no tengo margen, estoy otra vez becado. Entonces, lo que hay que analizar, lo que yo siempre digo, o sea, y yo he dado también mentorías y todo eso, yo siempre digo, o sea, hay que analizar muy bien el perfil y el objetivo. Es fundamental. Entonces, yo para mi objetivo que tenía, que era libertad financiera y crecimiento patrimonial a largo plazo, o sea, mi modelo tenía que ser eso. Tenía que ser propiedades. No que en la época había 30, 30 mil euros, podías encontrar 35, tal, sí. Ahora yo compro propiedades a lo mejor con la sociedad y demás, sí, de ese precio, pero con muchos problemas. O compro en volumen. Entonces, sí, oye, yo compro para mí, a lo mejor compro con inversores que invierten para mí, conmigo, ¿vale? O oye, para mí me quedo 3 y tú te quedas 2, tal, o oye, entramos en una operación conjunta, ok. Pero claro, estamos comprando más un lote ahora. Que ahí entra la otra fase, que es lo que digo, el entorno. Si yo estoy solo invirtiendo y no tengo entorno, y yo veo una propiedad, digo, ok, esta está bien, pero cuando tú quieras comprar en volumen, si estamos 10, luego podemos repartir una a cada uno. Si tú no tienes ese entorno y vas solo, no es lo mismo, porque tú vas a una, y una lo compra cualquiera. Cualquier inversor entra, tiene el dinero. Entonces no puedes competir en ese mundo, no tengo escala, porque no puedo entrar en ese producto. Oye, voy a comprar un edificio, hay 4 o 6 pisos y, oye, somos 6 y los repartimos. Tenemos un 30% por debajo. No estoy yo solo. ¿De dónde saca el dinero?
Disculpa que pare un momento la entrevista y ya me perdonarás que lo haga en el mejor momento, pero es que tengo que pedirte dos favores, serán 10 segundos y de verdad que a mí me vas a ayudar muchísimo. El primero es que estés escuchando en la plataforma que sea este episodio, indiques que te gusta. Y en segundo lugar, que vayas al podcast de Vivir de Rentas y dejes una reseña. De verdad, a ti no te va a costar nada y a mí me va a permitir seguir generando mucho más contenido como este que a ti tanto te gusta y llegar cada vez a más gente. Porque al fin y al cabo, esto lo hago para poderos ayudar a cuanta más gente mejor. Así que, por favor, para un momento, haz los dos pasos que te he indicado y continuemos ahora sí con la entrevista.
Está bloqueado, no puedes entrar en esas operaciones, por lo tanto, tienes más riesgo entrando en operaciones pequeñas, porque luego no puedo salir.
Muy bien, y para indagar un poquito más en ese modelo, que me gusta, y además cuando lo estaba explicando digo, ah, mira qué bien, es lo que estoy haciendo, ¿no? Antes te he anticipado, ¿no? Vendo esa vivienda que me costó 45, la vendo por 70 y largo, eso es bruto porque hay que descontar comisiones inmobiliarias y tal, pero bueno, materializo revalorización y me voy a comprar una que me cuesta 80 más ITP. Aquí somos de los que pagamos el 10, pero que está alquilada ya, o sea, cuando la reforme por 700 para arriba, seguro. Y además, una zona potencial revalorización, el inmueble ya lo compro, pues a lo mejor 20 o 30 mil euros por debajo, pues porque está destrozado, tiene amenazas de ocupación y tal. Bueno, o sea, que me suena esa música, me gusta y estoy viéndome de aquí 10 años mirando para atrás y diciendo, mira, esta era la magia que me explicaba Alex. Sí. Pero para terminar de entenderlo y volviéndome a lo que comentabas allá en Sevilla de, oye, compro por 100, se revaloriza, pues 220 como el ejemplo que has puesto ahora, recupero y vuelvo a regar el mercado. Para entender esta frase, que me hizo mucha gracia, cuando dices materializo, ¿es vendes? O sea, es que ahora, por ejemplo, que has dicho, entendió que vendías, yo lo que entendí ahí en Sevilla era que volvías a hacer o una segunda hipoteca.
Claro, o sea, a ver, dos cosas, ¿vale? Va a depender un poco de la capacidad de generación y la capacidad de ahorro, ¿vale? En mi caso, en este caso, cuando yo empecé a invertir, yo era una auténtica rata y mi nivel de ahora es ultra austero. O sea, he seguido lo mismo en sí. O sea, por eso, yo no iba a comer, lo único que gastaba era en formación, en libros, o sea, no salía de viaje. Mi nivel era ultra austero. Para el banco, yo era un perfil muy ahorrador porque venía, mi nómina llegaba y prácticamente estaba a coste, ¿sabes? Yo vivía en este caso con mi expareja, compartíamos un piso, en ese tiempo los alquileres eran mucho más baratos que ahora y, oye, yo intentaba también tener, como se dice en inglés, side hustle, o sea, intentar generar en otras cosas, o sea, vendía como lo que ahora es tipo Vinted, Wallapop y tal, oye, pues mil anuncios, cositas, oye, tema un ordenador veo, un móvil, cositas así, poco a poco también, entonces intentaba hacer eso. Iba en este caso a, me acuerdo, estaba cuando volví a España en BlaBlaCar y oye, venía a Sevilla, oye, pues si me puede costar gratis, pues oye, la gasolina es gratis para toda la semana, porque a lo mejor la gente, oye, a mí me costaba la gasolina 25 y realmente a lo mejor eran 30, oye, pues ya te cubría el viaje y tal. Entonces, claro, eso te permite que te dé crédito, ¿vale? Ahora, dos maneras de verlo. Un inversor para mí nunca vende, ¿vale? Un inversor no vende. ¿Por qué? Porque en la venta hay plusvalía y si hay plusvalía hay capital gains, hay ganancias de capital y ahí a nivel fiscal no es eficiente, ¿vale? Entonces, ahora, si no te queda otra, no puedo hacer otra cosa. Oye, tengo una penalización ahí, pero si yo voy a ser ultra eficiente, nunca se vende. En este caso, yo al principio mi idea era, perdón, mi idea era eso, revalorización. Yo voy al banco, yo tengo 4 hipotecas, tengo un cash flow que me genera, puedo coger una de ellas, liberarla y usar esa misma grande como garantía para comprar 2 más. Esa era mi estrategia. Entonces, ahora mi estrategia es distinta. ¿Por qué? Porque, oye, ya vas evolucionando, lo puedes hacer a nivel de sociedades. Sociedades, por ejemplo, si eres una sociedad profesional, pagas en vez del 7 de ITP, pagas el 2, ya no es lo mismo, ya tiene un 5 extra que el de al lado, ya eso, la cosa ahora, si entras en productos profesionales, Puedes entrar en otra clase de productos de financiación como pólizas de crédito, hipotecas de máximo, créditos participados, cesión de derechos, otras cosas que elevan eso. O sea, la persona, oye, voy a invertir y tal con mi criterio. O sea, yo no vendo. Yo intento, oye, con ese cash flow, si el banco me lo pide, oye, necesito esta vivienda, la liberes con ese cash flow, a lo mejor esa vivienda, que ya tienes el dinero ahí ya realizado. A lo mejor, oye, puedo cancelar parcialmente y le pido el dinero a la entidad. Esa evaluación, el banco me va a pedir en una declaración de bienes, oye, ¿cuánto está valorado tu vivienda? Mi vivienda hoy yo compré en 100 y vale, ponte, 250. Claro, ¿cuánto debes de hipoteca? Oye, pues debo 40. Claro. Oye, uno, te puede hacer en rango 2, que se llama. O sea, te puedo meter una carga en segundo rango porque, ok, oye, te pide el banco, libérala, te hago una hipoteca de máximo sobre esa y te doy una línea sobre 120.000 euros. Y ahora compro tres viviendas si quiero barata, por ejemplo. Pero esas viviendas están libres de carga. Y si las tengo libres de carga, yo ya lo he hecho una vez. Con una, ahora tengo tres. Ahora, esas tres, si no tengo capital, oye, y quiero hacer más rápido porque tengo oportunidad de ver más vivienda, puedo vender una o puedo hacer un flip a una, aunque a nivel fiscal se me vaya un poquito, y puedo una convertir en dos. Y ya tengo cuatro libres de carga y la cargada que utilicé como hipoteca de máximo. O sea, de una he sacado cinco. ¿Dónde está la clave? En la primera. O sea, tengo que elegir muy bien. Y tengo que dejar pasar el tiempo. Si el tipo base de la inflación del IPC del 3%, yo lo dejo 5 años y ya hemos dicho que la inflación ataca, digamos, a números más altos, ¿vale? A lo que es más de primera necesidad. Por ejemplo, la vivienda es uno de ellos. Entonces, no es el 3, a lo mejor la vivienda es del 6. Si es 6 a interés compuesto, 5 años, no son un 30%, a lo mejor un 35%. Que yo tengo revalorización y mi renta, aunque sea el 2, el 3, si da igual, si la renta es lo de menos. Porque yo tengo mi nivel de sueldo, tengo un patrimonio superior y el banco lo puede utilizar como garantía colateral. Claro, o sea, si yo tengo un buen perfil construido y tengo, digamos, unos ingresos, tengo un ahorro que el banco lo ve, ya sea 1.200, sea 5.000. Da igual, oye. Voy al rango. ¿Qué rango me marca mi nivel de compra? Mi nivel de ingreso. Oye, si yo tengo 1.200, voy a unas propiedades más bajas. Si tengo 3.000, veo un poco más alta. Si tiene 2.000, pues un poco medio. Si tiene 10.000, te da igual. Entonces, claro, ese es el rango que voy a comprar, pero los criterios son los mismos. Son exactamente igual. Iré a una zona 3 con revalorización, iré a una zona 2 con revalorización a una, porque se expandirá. ¿Vale? En Reino Unido, que está esto un poco más avanzado, ¿vale? Tú puedes ver en este caso cada ciudad como el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 1 siendo el centro y se va expandiendo. Eso es una pista ya. Aquí lo llamamos como nombre de los barrios, pero allí ya ha pasado. Entonces, en Francia, aunque tiene los por distrito, va algo así. Y eso no es casual. Entonces, oye, si yo voy a una zona 5 que era periferia, dentro de 5 años, zona 5 es centro. Yo estoy en zona 1. Claro. Eso es lo que se hacía tema con la crisis. Oye, pasa por aquí una carretera, va a un centro comercial, yo compro el solar de al lado. Claro. Pues eso mismo ahora es aplicable también. Entonces, eso para mí es súper importante. ¿Sabes? Muy importante si quieres escalar, porque de una puedes sacar cuatro. Oye, tengo una, se me revaloriza. No tengo capital ahora, o deberías tenerlo porque has ahorrado y tienes capacidad de ahorro desde la primera, deberías tener algo, ¿vale? Y ahora vendo, no me queda otra, pago ganancias de capital y compro, ¿vale? ¿Con qué estrategia? Depende, ya ahí volvemos a ver el perfil. Oye, voy a una estrategia de comprar 8 viviendas para el tema patrimonial, crear una SL con bonificaciones. A ver, si es el objetivo. Las mismas 8 las puedo tener con viviendas de 40 que con viviendas de 1 millón. Entonces, claro, si esa es mi estrategia, que yo voy a una cosa más profesional. Ahora, ¿cuál es? Es lo más importante. ¿Cuál es? ¿Qué quiero? Esas son las primeras preguntas. ¿Qué quiero? Porque depende de lo que quiera, analizamos la situación y a partir de ahí invertimos. ¿En qué zona? Oye, quiero cuatro viviendas, ya, pero cuatro viviendas o quiero una por habitaciones, que tiene una fuerte demanda y tengo una vivienda con revalorización, porque tengo una gestión solo en vez de cuatro. Claro, entonces, claro, todo manda. Oye, en 5 años esto haré un flip porque veo que con la inflación, más cómo está la situación, más en esta zona hay poca oferta, mi propiedad va a ser muy valiosa. Claro, es que eso cambia todas las reglas del juego. Y es muy fácil, como yo digo, o sea, muy fácil en el entendimiento. Claro, al hacerlo hay que dedicar tiempo. Oye, voy a encontrar la vivienda, voy a hacer contacto, voy a tener un entorno, una comunidad, que si yo no puedo, con ellos puedo.
Muy bien, y hay otro tema, yo creo que con las distintas preguntas que te he ido haciendo ha quedado bastante claro el tema de la revalorización, cómo jugar esa baza, ¿no? Pero hay otro tema que no comentas y me gustaría saber si es porque no es tan relevante o ya porque lo das por hecho, y es el tema de tu capacidad de endeudamiento, ¿no? Hemos hablado de la capacidad de crecer a base de financiación de manera ilimitada, pero bueno, hasta donde yo sé, hay una barrera ahí, ¿no? Que es tu capacidad de endeudamiento, ¿no? Que esa capacidad de endeudamiento puede ir mejor o peor en función de si consigues pues, que esos ingresos que van generando esas viviendas, el banco los considera como tales para pues, hacer esa ratio, ¿no? Entonces, a partir de aquí, ¿cuál es tu opinión sobre ello? ¿Cómo te limita esta ratio de endeudamiento y, o sea, esta capacidad de endeudamiento? ¿Y cómo eres capaz de hackear eso, si es que se puede hackear? ¿O cómo mejoras incluso tu perfil de cara al banco para que eso pues, no sea un problema?
Claro, o sea, a nivel de este caso, normalmente las directivas de Banco España siempre marcan como recomendación a los bancos el 30%, ¿no? Base, en general. Puede superarse, ¿vale? Ok, pues que esto no es como, oye, tal. El problema está en que normalmente yo lo veía mucho con las personas que yo daba mentoría y demás, es que, claro, voy al banco al primero que encuentro y voy al mejor postor. Claro, el banco eso lo ve muy negativo. Oye, tú me estás sub yo, o sea, el criterio que se usaba para las oficinas está subastando ese cliente.
Subastero, sí, esto lo
Claro,
usábamos nosotros.
oye, se va subastando ya, pero oye, tendré que crear antes, si yo tengo un plan, tendré que crear una vinculación, un perfil. Oye, si yo tengo mi seguro de coche, por ejemplo, me lo invento en tal compañía, oye, pues a lo mejor me interesa tenerlo en el banco este y darle una vinculación. Y yo tengo ya una categorización en el banco. Ya soy un cliente con vinculación. Y ahora tendré a lo mejor una cuenta con 1.000 euros, aunque sea, o lo que sea X, pero yo soy un cliente que tiene saldo medio positivo, que no tengo incidencia, que no tengo endeudamiento y que tengo un producto de ahorro o de seguros o tal en el banco. Eso hace que los criterios, ¿vale? Los bancos tienen una calificación, ¿vale? Del cliente. Entonces, un cliente base que va como un subastero el primer día tiene una calificación de cuidado. ¿Ok? No es, oye, tengo la nómina, cualquiera me querrá. No. A eso hay que verlo, ¿sabes? Entonces, oye, este cliente ya tiene vinculación, tiene aquí antigüedad 6 meses, 3, 4, o lo que sean. Oye, su familia está aquí en el banco y la conocemos. ¿Vale? Entonces, todo eso es importante. Ahora, el ratio de endeudamiento, sabiendo el dato de que la directiva de Banco de España te marca una recomendación del 30, yo voy a tomarla como base. Entonces, si alguien tiene un sueldo de 1.200 euros, compra un piso con una hipoteca de, ponte, 50.000 euros y paga 200 euros, 250 euros, y tiene un alquiler porque ha hecho el estudio y alquila en 600, 650, le entra al banco 650, paga la hipoteca 250, paga comunidad, el seguro, etcétera, etcétera, y le queda 300, 350. Ahora cobra 1.200 y 300. Y yo tengo vinculación de antes ya. Y yo te doy la hipoteca porque yo he confiado en ti. Y el banco ha confiado también en ti. Entonces ahora soy un cliente mejor. Soy un cliente que tiene una vivienda con una hipoteca de 50, que vale 70, por ejemplo. Porque más o menos he hecho los deberes. ¿Ok? No, en el pago siempre, el día uno que me cargan la cuota, no fallo un día. Tengo el saldo medio, voy ahorrando ahí en mi cuenta porque no me lo gasto en tonterías. Yo soy un inversor y voy a invertir. O sea, el ratio de ahorro, que no es el ratio de endeudamiento, el de ahorro también, en mi cuenta de banco entra el alquiler y no lo toco. que no lo toco nada. Oye, ¿me puedo dar un capricho? No te lo mereces. No te lo mereces dártelo, pues lleva uno. O lleves más, entonces te lo mereces. Oye, me voy ahora de vacaciones con esto. No puedes. No puedes. Estás empezando. El sueldo, tampoco. Si quieres invertir. Ahora, si quieres, ¿cómo va a estar? No. Ahora, si tú tienes sueldo de 1.200, gastas, por ejemplo, me lo invento, 600, ahorras 600 y el piso te deja 300, ahora tienes 900. ¿El banco te puede dejar que tú ahorras en tu cuenta de banco 900, 900, 900, 700, 750, 600, todos los meses, en un año? ¿No te puede dar otra hipoteca si tú ya has ahorrado a lo mejor 12.000? ¿Por qué no te la va a dar? Y el ratio del 30%, yo ahora no debo el 30%, ahora soy mejor. El ratio ingresos-gastos, cada vez que compre, mejora. Porque ahora no es el 30%, ahora a lo mejor el 24%. La siguiente compra, si actúo con los mismos ratios, será el 22%. Y cada vez soy un perfil más seguro para el banco. Cada vez soy un perfil más seguro. A la hora de pedir un crédito, también es muy importante ver qué entidad le pido. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cada entidad tiene unos criterios comerciales y de apetito de riesgo, ¿vale? Si por ejemplo alguien es autónomo o alguien tiene un sueldo, alguien es funcionario, la entidad cíclicamente va a tener una estrategia de captación de ese colectivo. ¿Por qué? Porque se queda corto, ¿vale? Entonces dice, oye, vamos a compensar. Entonces, oye, tenemos mucho autónomo porque hicimos campaña de autónomo, llevamos 3 años y ahora necesitamos funcionario. Entonces te da, oye, si traes la nómina te pago 200 euros. Todo este tipo de cosas que vemos es una razón. Es porque quieren compensar su balance de cliente, ¿vale? Entonces, ok, si yo analizo y me paro un poco a analizar qué es lo que quieren las entidades y, por ejemplo, alguien es funcionario, voy a entidades que favorezcan dar crédito al funcionario. No voy a cualquiera. Eso, a nivel de criterio, es muy importante. ¿Por qué? Porque va a potenciar que tenga tipos más bajos, me va a bonificar, en el riesgo va a ser un poquito más laxo. ¿Vale? Va a decir, oye, si a esta persona le doy el autónomo, viene aquí y yo le doy un 60% de financiación en segunda vivienda, pues si yo quiero buscar funcionario, tiene el ratio ingreso-gasto bien, tiene una vivienda ya que le deja alquiler y el tío no toca ni un euro cuando le entra, no lo toca nada. ¿Por qué no le voy a dar? Si es lo que quiero. Entonces, es más sencillo de lo que muchas veces se hace, pero claro, hay que tener la conciencia de que eso pasa. Y no es que yo soy, sino voy a escuchar a los demás. Voy a escuchar a las entidades que piden. Siempre esto es una estrategia, digamos, siempre de casi desarrollo personal. Oye, voy a escuchar que el mercado y yo voy a intentar ofrecérselo. No, yo soy, ya los demás se adaptarán. Yo necesito una hipoteca ahora. El tipo más bajo me dé. Ya, pero es que el tipo más bajo me dé, hay que ver si me... Muchas veces con el tema comercial en el banco, ¿vale? Esto también es como, oye, ¿tú qué quieres? ¿Menor tipo? Ok, menor tipo, pero en el seguro de vida te hago prima única 5 años. Ya te la meto, ya te la metí. Es que eso no vale, eso no es. Oye, es que sí, pero ahora te doy un tipo, este te da el 3 y yo te doy el 2,80. Ah, qué bueno, pero el seguro de hogar te lo meto a 20 euros más que el otro. Claro. Es que eso, oye, es que, oye, te pido como ahora muy típico, te pido una alarma que es un coste para ti y te lastra tu beneficio. Ah, claro, sí, pero me da un 2,8. Ya, pero tendré que calcular todo. Si voy a una entidad que quiere mi perfil, es mucho más fácil. Oye, esa persona que tiene en este caso de bonificación, ¿tiene objetivos por planes de pensiones? Lo mismo puedo hacer una aportación de 30 euros al mes y a lo mejor me ahorro X, porque estará más dispuesta a dármelo y a mejor tipo. Eso lo tengo que ver. Es que si no sé eso, voy a ciegas. Entonces un poco eso es el tema del 30%, engloba, digamos, todo esto y otras cosas más, ¿no? Que se ven, pero en base, un poco eso hay que tener la conciencia de verlo.
Bueno, magníficos trucos, ¿no? Para hackear un poco esa ratio de endeudamiento, que al final es el que es y, como bien dices, viene marcado por el Banco de España. Y también me quedo con esa idea, ¿no? De mostrarle al banco la imagen que él quiere ver de nosotros. Oye, los movimientos que se vean en tu cuenta, pues que tengan ese sentido, que apunten a lo que tú comentas, ¿no? De que cada mes pues suben 700, 900 euros cada uno la situación en la que tenga, ¿no? Pero que vean esa evolución y que no vean un despilfarro, ¿no? Que no digan, uy, este tío peligroso. Que ya no es el del banco, ¿eh? Que a lo mejor el del banco no, pero hay esos ratings, esos scorings con el que el banco tiene metodología interna, pero a base pues, de criterios que le dan los bancos centrales, ¿no? En el que te valoran, te ponen una nota. Y esa nota, claro, intentar mejorarla, ¿no? Si tú cada sábado sacas 200 euros a las 5 de la mañana, pues a lo mejor ya el del banco no hace falta que lo vea, ¿eh? Directamente el sistema automáticamente te pone ahí una alerta y tu scoring automáticamente cae.
Claro, o sea, y todo, o sea, a nivel eso se ve, a nivel de riesgo se ve, oye, en restaurantes gasta esto, en ocio gasta lo otro, porque es que lo categoriza. Entonces, claro, ¿por qué a este tío con el mismo sueldo le da más y a mí no? ¿O por qué a él le da el 2,8 y el otro le da el 2? Claro, le da por algo, porque a lo mejor tú gastas el fin de semana, el sábado, en restaurante 100 euros y él no. Yo sabía eso y es lo que no hacía. Ya, o sea, me acostumbré, ¿sabes? Pero, oye, claro, oye, saca en cajeros que no tengo la categorización. Como yo no te conozco, porque tú sacas en cajeros, no te tengo controlado, no me das confianza para prestarte o para prestarte en las óptimas condiciones. Que no es, oye, te puede prestar, pero en las óptimas condiciones. Siempre el rango del banco a lo mejor tiene, oye, te doy, los tipos son entre el 2,5 y el 4. ¿Por qué a uno le da el 4 y a otro 2,5?
Claro. Muy bien, pues grandísimos consejos estos. Seguro que a la gente le vendrán súper bien, porque normalmente nos quedamos en la superficie, ¿no? Nos quedamos en las condiciones, nos quedamos en cuánto ingreso, cuánto debo y ya está, ¿no? Y hay mucho más. Es verdad que al final hay unos criterios estándar, pero a partir de ahí se puede rascar siempre un poquito más. Mi siguiente pregunta para ti es muy sencilla y es ¿cómo se gestionan 31 viviendas para seguir siendo libre?
Claro, o sea, yo tengo una persona que en este caso lo gestiona y, bueno, eso me da, yo lo que digo, o sea, para poder escalar y para divertirme, porque para mí es un juego, realmente. O sea, siempre, cuando llega un momento que llega la libertad financiera y demás, o sea, yo cuando el momento que dejé el banco, ¿vale? Vale, es lo típico, oye, ya tengo la libertad, digamos, oye, compensa, vale, voy a viajar, voy a tal, ok. Cuando tú hagas esos 6 meses, eso lo anhelas porque no lo tienes. Cuando lo tienes, ya te da igual. ¿Sabes? Como, oye, 6 meses, vale, ya he viajado y ¿esto qué? Estoy aquí en la playa y me aburro. Oye, yo jugaba al pádel antes y a nivel semi-pro y decía, oye, vale, así voy a ir a todos los torneos. Voy a entrenar el triple, vale, ok. Pero luego ya, dice, siempre así, cuando pase un año ya te aburre. Entonces, quieres iniciar y hacer proyecto. Entonces, yo veía también muy importante la siguiente fase de tener a una persona, ¿vale?, que lo gestionara. Entonces, al poco, cogí una persona que me lo gestionara y de cada inmueble yo tenía que, en este caso, darle una pequeña cantidad. Entonces, los nuevos inmuebles tenía que ser mejor, eligiendo, volví a hacer otra vez el juego, porque ese sueldo de esa persona lo iba a pagar los nuevos inmuebles, ¿vale? O de los anteriores, si era malo, me iba a quitar rentabilidad. Y entonces volví a ser un poquito menos libre. Entonces, bueno, es cierto también que hay un cambio de paradigma en el tema cuando tú alcanzas esa libertad financiera, alguien te lo gestiona y tal, y tienes otra vez, vuelves a nacer, como yo digo, tienes tus 24 horas de tiempo y eres un bebé, ahora es cuando tú te tienes que desarrollar, ¿vale? ¿Cómo te tienes que desarrollar? Tú tienes 24 horas de tiempo para generar y jugar en cosas que a ti te gusten y incrementar los ingresos. Eso para mí es un game changer, ¿sabes? Fue algo que cambió todo, porque realmente al tener todo ese tiempo te permite ver mejores operaciones, llegar el primero. No era lo típico antes, oye, tengo una propiedad a las 12 de la mañana, ah, que no puedo, es que yo salgo de trabajar a las 8. Ah, ya la han señalado, ahora soy yo el primero, oye, es que estoy allí. Entonces, eso cambia y eso yo fui muy consciente de tener a una persona rápido que lo gestionara, ¿vale? Entonces, oye, es una inversión en mí, en mi tiempo. Entonces, oye, gestiónalo tú, vamos a tener estos procesos, ¿vale? Pero a mí ni me llamas, a mí ni me llamas. O sea, yo lo único que quiero es, yo lo único que, y todavía hago el tema de la gestión de cobro. O sea, ver los pagos y, oye, tenemos una metodología, oye, si el primer día tienen que pagar, el día 5 no paga, oye, se le manda un mensaje, el 10 se le llama, eso un poco, oye, oye, esta persona, ta, 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 es lo, porque yo veo en este caso los cobros, pero los demás, yo ni sé cómo se llaman los inquilinos, ni lo firmo, o sea, firma por poder, o sea, oye, te delego eso, firma por poder, o oye, viene, oye, hay que firmarlo, pero poco más, ni sé cómo se llaman los inquilinos, ni quiero saberlo, ¿sabes? Ni, oye, se estropea tal cosa, tampoco quiero saberlo, porque eso te merma mentalmente, ¿sabes? Entonces, si tú estás en el foco de una cosa, te merma y eso no vale. Entonces, oye, tienes que invertir. Esto vuelve a ser el juego. Otra vez tienes que dar para recibir. Vuelve a ser desarrollo personal. Tú tienes que dar para volver a recibir. Entonces, oye, tú te escalas, tu tiempo es sagrado y entonces, puedes, oye, puedes leer, puedes descansar, puedes cuidarte, puedes hacer lo que sea, que es súper importante para que te nazcan ideas. Puedes hacer contacto, te puedes ir a tomar café con alguien, puedes ir a una formación y conocer gente, es fundamental. Si tú estás en una formación y te llama alguien, oye, el termo se me ha estropeado, ya malo, ¿no? Eso no puede ser. Ahora, en las fases iniciales, tú tienes que combinar tu trabajo con eso. Después, lo rapidísimo a delegarlo, para que puedas tú volver a escalar y puedas jugar. Divertirte, que es el juego. El juego no es el dinero es la consecuencia de que tú juegas y como juegas mejor, te diviertes mejor con otra gente además, es una consecuencia.
Y el hecho que te diviertas seguramente es lo que hace en buena medida que tus resultados sean buenos, ¿no? El hecho de disfrutar, yo me lo paso muy bien y hace que también me sea más fácil hacer todo lo que hago y eso también facilita, ¿no? No digo que sea el único motivo, pero luego también facilita que todo salga bien. Por curiosidad, te quería preguntar a esta persona contratada, además de para delegar y pues las razones obvias que acabas de comentar, ¿también está relacionado con el REAP? O sea, ¿has montado una sociedad para cogerte esa bonificación cumpliendo el requisito de contratar a una persona o no tiene relación?
No. Al principio, en este caso, lo que iniciamos cuando eran menos propiedades, pues lo que hacíamos en este caso me daba como una prestación de servicio realmente. Oye, me emitía, oye, pues hacemos un acuerdo que voy a gestionar, por ejemplo, 10 viviendas y de cada vivienda son 100 euros, lo que sea, oye, pues una factura de ese, la cual para mí es deducible. Después de eso, oye, ya que tienes más, lógicamente, para esa persona sería un chollo, ¿sabes? Pero, oye, ya no es lo mismo, ya, digamos, se puede hacer a nivel como de contratación y entonces, para mí los costes también los reduce. Entonces, en esa escala llega un punto, claro, y ya es mayor rentabilidad para ti. También yo eso, en ese punto inicial, yo siempre estaba, digamos, o sea, mi entorno lo rompí hace muchos años para volver a reconstruirlo a personas que les gusta el desarrollo personal, la inversión, aprender cosas nuevas, que podamos ir a eventos juntos, todo esto. Y entonces, también yo llegué al acuerdo con esta persona y decía, oye, las personas que yo conozco también invierten. ¿Qué te parece si yo tengo, por ejemplo, 6 inmuebles, esta persona tiene 6 y este 6 nos reduce, digamos, el importe? Oye, si tú me gestionas 5 y me cobras 100 euros, vale, me lo invento, es bastante, ¿sabes? Porque a lo mejor mi margen, ponte, oye, si tu margen es 300 euros, me quitas 100, es una barbaridad. Ahora, si, oye, yo tengo 5, pero esta persona tiene 5, el otro tiene 3, el otro tiene 1, hasta el que tiene 1 le vale. El que tiene 1 le vale.
Porque se suma a toda vuestra fuerza.
Claro, porque se suma, porque ya esa persona a lo mejor ya, con ese acuerdo, ya a lo mejor gestiona 40 inmuebles. Y tiene un sueldo, ¿vale? Como quien dice, que es superior, ¿vale? Porque emite factura a todos, ¿vale? Para nosotros todo es un gasto, pero para esa persona es capaz de decir, oye, yo solo me dedico a esto. Yo me dedico a este grupo de inversores. Eso nos da a nosotros mayor vínculo también entre todos de conectar y decir, oye, que nosotros entre todos colaboramos. Pues colaboremos en compra, colaboremos en proyectos, colaboremos en tomar café y hablar de zonas, hablar de este que yo conozco en el contacto que tú tienes y todo eso generó en eso. O sea, que yo también lo digo como si le puede servir a la gente. Oye, tengo una, yo no puedo hacer eso. Bueno, si tú creas entorno, sí puedes.
Muy bien, sí. Ahora te estaba escuchando y recuerdo, pues, cuando estuvimos en Sevilla, ¿no? La magnífica comunidad que estáis generando allí, con esas quedadas que hacéis de la gente que está en zona 3, probablemente
Sí.
pues alguien más que conozcáis de fuera, ¿no? Pero que yo creo que sois un modelo de comunidad para el resto, porque habéis llegado al punto de que cada mes hacéis quedadas, ¿no? Y ya sois como una familia, tenéis ahí a Gloria, a Antonio,
Sí,
Juanma,
sí, sí,
estás
sí.
tú y seguro que muchos otros, pero que de manera recurrente os estáis viendo y que habéis creado ese vínculo que os abre seguro muchas puertas y que muchos de los que allí asistan, me consta porque estuve hablando con ellos, sin poner nombres, han crecido mucho y ven mucho potencial por delante gracias a romper barreras viendo a los de su lado, ¿no? Yo creo que eso es buenísimo.
Claro, o sea, es bueno también porque también ayuda a las personas, ves, digamos, en este caso, su evolución. Y ya nosotros, como comentan las quedadas, ya después de este tiempo se ha creado una amistad real, ¿sabes? Entonces, también eso ayuda. Por eso el tema de la comunidad es súper importante. Entonces, oye, yo siempre he sido muy consciente desde el inicio de la inversión que una comunidad que ahora se llama, pero para mí era como un círculo de amigos, porque, oye, tenías que deshacer todo y volver a construir. Era fundamental. Esto, digamos, vuelve a ser la activa comunidad de Zona 3 que nosotros hacemos un acelerador, porque cada semana, porque aparte de eso, oye, ya creamos una relación, oye, vamos a tomar un café esta semana, oye, vamos a ir tal cosa, oye, ayúdame, ¿qué crees tú de esto? Cada mes que se crea, viene más gente, ¿sabes? Entonces,
buenísimo.
Con muchas historias, mucho aprendizaje, aunque no lo creas, a lo mejor una persona está viendo una zona o vive ahí, ya te abre a ti un mundo, ha testeado un modelo. Oye, yo he testeado por habitaciones tal zona. Esa zona no, normalmente no es de eso. Oye, le sirve a uno. Entonces, eso es oro. ¿Sabes? Que son muchas piececitas que no se puede ver sola y todo, como toda la vida, no es uno de uno. Es el conjunto. ¿Sabes?
Muy bien, muy bien. Sí, la verdad que daba gusto veros y ir haciendo el seguimiento, pues que cada mes nos pasáis las fotos ahí, pues a veces más de manera más informal, otras veces pues más formal, como el día que yo vine, que hubo charlas y demás, pero la verdad que da gusto. Y volviendo al punto de las inversiones, hay un tema que siempre me pregunta la gente, ¿eh? De hecho, cuando hacemos alguna encuesta de, oye, ¿qué te gustaría que hable, no? Y pones ese punto ahí, bueno, no sé qué pasa, que como que la mitad de la gente siempre elige eso, ¿no? Y es dónde encontrar las oportunidades. Es algo que a la gente le maravilla, ¿no? A veces, a mí me parece como muy básico, es muy, muy elemental, ¿no? Pero bueno, es una pregunta que nunca me cansaré de hacer porque realmente la gente pues, le ayuda mucho. En tu caso, exactamente, ¿de dónde sacas las oportunidades? Has hablado de esa persona que os ayuda a gestionar inmuebles. No sé si también la usáis para captar, pero bueno, en cualquier caso, ¿de dónde sacáis las oportunidades vosotros?
Digamos, porque sirva, porque ahora mismo es muy distinto a como yo lo hacía al inicio, ¿vale? Entonces, un poco para desarrollarlo, para que le pueda servir a la gente, digamos, que esté empezando también. Yo en este caso, al estar en el banco, ¿vale? Cualquiera puede ser su posición que sea, ¿vale? En este caso intenté construir relaciones, ¿vale? Oye, pues tú conoces a alguien de inmobiliaria, yo voy a esa inmobiliaria, soy un pesado, aparezco por allí de vez en cuando y lo saludo, ya te enseñan cosas, ya creas una relación casi de amistad al principio con alguna gente y ese se acuerda de ti el primero, ¿vale? Porque también esto pasa como en el banco, ¿vale? Oye, yo voy a buscar piso, ok, voy a la inmobiliaria, me lo van a dar, no te lo van a dar nada. ¿Por qué? Porque, a ver, si yo, por ejemplo, llevo comprando 10 años, ellos saben que yo compro, que tengo gente que compra, inversores que invierten conmigo y compran, pueden comprar contado con hipoteca, que es rápido y sabemos lo que estamos haciendo, ¿cómo te va a dar el piso a ti? Oye, tengo un piso que cumple todos tus criterios, perfecto. Ni se lo enseña a nadie. Es que no lo va a enseñar. Oye, ¿están idealistas? No está. Entonces, al inicio era muy importante para mí crear relaciones con esas personas, que yo era esa persona, que no me echaban ni cuenta y en este caso se lo daba a otras personas que yo no entendía por qué. O sea, si esa persona decían 5 que tenía como base que no, entonces si tú pasabas por allí, te podían dar algo, ¿ok? Entonces, eso fue muy importante. Es cierto que cuando yo empecé era 2015 y la inmobiliaria te llamaba, oye, has venido a ver el piso y no te lo has quedado o no me has dicho nada. Entonces, ahora el juego ha cambiado, ¿vale? Entonces, pero como da un tip es, oye, crear una relación con esa persona. Yo me baso en una zona y yo tengo que crear la relación. Yo en las zonas que invierto, potencialmente, y como yo digo, controlo la zona, me conocen perfectamente. O sea, yo tengo que ir a tomar café, yo no me gusta comer fuera y voy, si tengo que ir, conozco todos sus gustos y es una amistad de verdad ya. Entonces, claro, oye, uno que pasa por allí se lo va a dar, no se lo va a dar, ya se lo digo que no. Oye, si sale un piso, no. Si sale un piso lo va a gastar, no te va a enterar. Porque además, en esa zona, controlo comunidad, digamos, controla. Tienes acceso a comunidades, tú sabes quién es el presidente y sabes que tú vives allí, que tienes piso allí, a lo que te dedicas, controla administradores de fincas, que tú tienes propiedades suyas, que a lo mejor ellos controlan 4 o 5 propiedades tuyas y tienen relación. Todas esas son buenas cosas para ayudarte. En el día de hoy, ¿vale? Es totalmente distinto. Yo compro de fondos, ¿vale? Ahora mismo el target, ¿vale? Que voy a lo mejor, oye, propiedades ocupadas, propiedades en lote, propiedades que tengan problemas, que yo pueda resolver, cambios de uso, ¿vale? Ahora estoy también entrando con inversores, hago operaciones conjuntas que conmigo o yo solo para luego a lo mejor vendérselo. En este caso es otra cosa, pero nacen las propiedades bien. Del tema de inmobiliarias que me ofrecen, primero me dice, oye, he captado, tengo este piso, yo sé que tú puedes comprar, yo sé que tú conoces a gente que puede comprar y esto le va a venir bien. Ellos saben los criterios de compra, ya, en esa zona. Entonces, oye, esa es una manera muy recurrente. Otra es, oye, fondo, yo compro un lote de pisos, de 10 pisos, por ejemplo, los cuales a lo mejor yo me voy a quedar 2 y el resto, oye, hay inversores que no saben cómo gestionar un flip porque no tienen el equipo de reforma. Y yo sí. Entonces, oye, pues esa captación, digamos, mayor, yo ya con ellos, oye, vosotros, tú quieres un piso, el otro quiere otro, tal, ok. Yo me voy a quedar estos 2, están estos 8, imagínate. Oye, pues, claro, esa captación es un poco más masiva, no es 1-1. Entonces, luego el tema también de pequeñas family offices que en este caso rotan carteras, ¿vale? Rotan carteras. Yo también, con el conocimiento un poco de banca y todo eso, pues tengo acceso a algunos family offices inmobiliarios que rotan carteras. Entonces, oye, ellos compran en lotes y tal igual, más grande, y ellos dicen, oye, tengo esta propiedad que ellos lo ven un poco más patrimonial, tengo estas propiedades que son malas para ellos, y a lo mejor, oye, hay un 30% por abajo del mercado. Entonces digo, oye, estas son malas, pero son buenas. Ellos han comprado muy barato, han comprado mucho, y a lo mejor te dan a ti 4. Ahora, por ejemplo, estoy cerrando una operación de compra mañana, vamos, que vamos a hacer en este caso la señal de 5 viviendas. ¿Vale? Oye, 5 viviendas que tienen una particularidad que es, por ejemplo, alquiler social. ¿Vale? Yo ya voy a gestionar eso, pero a lo mejor estoy comprando para, si todo va bien, a lo mejor doblar. Claro, es un 100%. Claro, porque en real estate ocurre esto. Si una vivienda vale 100 a mercado y tú compras en 50, el beneficio es de un 100%. Entonces, claro, si yo una cosa de 100 compra, imagínate, me lo invento, en 50, ITP, que es reducido, porque cuando tú compras es de un 2, no es de un 7. Y oye, echas una reforma porque la reforma a ti te cuesta más barata. Claro, es otra cosa. Esto, los inversores que invierten y demás, pues todo eso es fácil que pueda comprar más porque no soy yo el que compra. Compramos varios. Oye, y si no, pues imagínate, mismo en el grupo, oye, o otro grupo de personas, oye, yo quiero un piso en estos criterios, tal y cual, oye, pues yo puedo hacer incluso una intermediación. Y para él, o sea, es que ya se ahorra el buscar, se ahorra en crear relación, que es lento, por ejemplo. Entonces, ahora los métodos de captación son distintos. Inmobiliaria, fondos, estos family offices, gente también que en zona, digamos, estamos iniciando también un negocio a nivel de captación, de intermediación, de tema de rent to rent, con comerciales que peinan la zona. Entonces, oye, no te alquilo este piso a ti, tal y cual, pero oye, yo sé de alguien que vende. Los administradores de fincas son también una fuente muy importante. Los porteros de algunas fincas que a lo mejor tengo, uno en concreto, por ejemplo, A través de esta persona he podido comprar dos pisos y con bastante descuento. Oye, Alejandro, yo sé que tú compras tal, ¿te puede interesar este piso? Pues esta persona lo quiere vender y necesita a lo mejor venderlo rápido, por lo que sea. Oye, pues claro. Y si no yo, a lo mejor conozco a esta persona que lo quiere.
Claro.
Entonces todo eso cambia un poco ahora. Ahora es distinto, pero al inicio yo diría crear esa relación, ver la zona muy bien, hablar con mucha gente y dedicarle el tiempo, digamos, como un placer. ¿Sabes? Yo lo veía como un placer. Yo iba a puerta fría a encontrar piso. Oye, ¿conoces a alguien? Tal, todo eso. También lo hacía piso a piso. Como una inmobiliaria. La inmobiliaria en sí capta así. Pues, oye, mira, yo quiero un piso, busco la zona y oye, no sé si conoces de alguien. Oye, pues habla con tal. Oye, ese te da otro, da otro. Por ejemplo.
Y cuando compráis a fondos, si compráis, por ejemplo, el ejemplo que has puesto antes de compramos 10, yo me quedo 2 y 8 se las quedan otros, ¿cómo estructuráis legalmente eso de cara al fondo? Porque normalmente necesitan una persona o una sociedad.
Claro, a lo mejor puede comprar la sociedad en este caso que compra. Oye, yo puedo comprar 10 viviendas y esas 10 viviendas se compran. Bien se puede hacer de muchas maneras. Oye, pues se hace un préstamo participativo, se hace con una opción de préstamo con una opción preferente de alguno de ellos, de las personas, en este caso inversores, que se queda en ese piso, tal. Ok, sencillo realmente.
Tienes
Oye,
que pagar
se...
ese 2% de peaje para escriturarlo a tu nombre, que es lo que te va a
Claro.
obligar el fondo, pero en este caso, como operas con una sociedad que se dedica a ello, pagas ese 2, en Cataluña un 3,
Claro.
y se lo pasas y ya está, ¿no? Sería esto.
Claro, o sea, digamos que, ponte, si hay imagínate, hay un descuento de un 30% sobre lo que proyectamos de valor de mercado, aunque tengas que pagar, digamos, ese peaje un 2%, es como prácticamente nada. Es como, oye, voy a vender en 100 o en 102. Es como en la negociación, oye, sabemos que hasta esto, yo ya sé que hay margen, para mí es una operación muy rápida. Oye,
Está
estamos
claro.
comprando. Oye, bien a través de préstamos, bien a través de, oye, yo tengo el capital, si fuera el caso, compramos y, oye, yo ya te vendo como una inmobiliaria, yo he captado el producto, oye, alguno, oye, yo este producto, este activo, ¿vale? Necesita reforma, ¿vale? Pues, oye, le vamos a hacer reforma y en este caso, pues, ya lo tienes reformado, porque, claro, aquí hay una cosa que la gente también le ocurre, oye. Yo compro un piso que necesita reforma y el banco me da el dinero, pero no me da el dinero para la reforma. No puedo acceder a ese tipo de activo. Si yo lo compro, lo reformo y te lo vendo en rentabilidad, sí lo puedes acceder a comprar, porque yo el dinero de la reforma ya lo he gastado yo. Tú tienes un piso nuevo, el cual tiene una mejor calidad que uno que vayas a comprar. Si alguien compra un piso de 50.000, necesita 10 de reforma, necesita pagar 10.000 de reforma y en cash on cash, en la rentabilidad, necesita más porque si genera el piso, ponte 8.000 al año, ahora con un año no cubre ni el coste de reforma. Y eso en el largo plazo es muchísimo dinero, muchísimo.
Buenísimo. Y vamos llegando al final de la primera parte de la entrevista, pero hay algún tema que no me gustaría dejar de tocar. Y hay uno que no has comentado directamente, aunque lo has comentado por encima, y sí que el día que te conocí, pues lo tratabas. Dentro de la opción de mejorar tu perfil de cara al banco, decías, es que si eres funcionario, siempre serás funcionario, ¿no? De cara al banco. Entonces, ¿cómo conseguimos, a ojos del banco, convertiros en inversores?
Claro. A ver, yo eso, mentoría, eso lo digo, eso es muy pesado en eso, ¿vale? A ver, ocurre lo siguiente, oye, alguien, una persona que logra esa libertad financiera, imagínate, oye, tiene un sueldo me lo invento, ¿vale? 1.800 euros, pasivamente tiene 1.800 euros y dice, vale, ok, ya tengo la libertad financiera, realmente, o sea, el nivel de vida le cubre pasivamente, ok. Pero ahora dice, vale, es que ahora cobra 3.600, 1.800 de sueldo y 1.800 pasivo y ahora dice, es que voy a perder. Claro, ¿qué ocurre? Cuando el banco te va a categorizar, si tú, por ejemplo, eres profesor y ahora tienes, me lo invento, oye, tienes un sueldo de 2.000 y 2.000 pasivo. El banco, para el banco, tú eres profesor, tú no eres inversor. ¿Vale? Entonces... Si tú eres profesor, no tienes acceso a productos bancarios profesionales, porque tú te tomas la inversión como un juego, como algo secundario. Claro, entonces, si yo estoy en el banco y tú me dices, yo soy profesor y tengo cobro 2.000 y tengo 2.000 euros pasivo en piso, ¿vale? Pero tú eres profesor para mí. Tú te tomas lo que yo te voy a dar, mi dinero, te lo tomas a juego. No te lo estás tomando serio. Entonces, no te puedo dar productos de inversor. Por ejemplo, no te puedo dar una póliza de crédito de circulante para que tú, por ejemplo, financies esa obra. Oye, tú tienes, por ejemplo, 50, la operación de arte, tienes 50.000 euros, 10.000 euros en obra. Tú, como eres profesor, los 10.000 euros salen de tu bolsillo o salen de un préstamo personal carísimo. Claro, porque tú eres profesor. Ahora, yo era profesor y además soy inversor y dejo de ser profesor. Ahora soy inversor full time. Claro, ahora, oye, necesitará, ahora él te dirá, oye, ¿no necesitarás quizás un producto como este? Necesitarás a lo mejor una póliza para circulante, porque tú harás obras, porque comprarás muebles en donde sea, comprarás materiales. Y no quiero que te cueste tu dinero. Cuando tú recuperes tu fianza y tu mes, o los meses progresivos, tú me lo vas devolviendo. Es un crédito abierto. Abierto. Ahora, si tú haces flip, oye, yo soy profesor y hago flip. Ok. Pero entonces no te puedo dar esto. Si yo hago flip y lo vendo en 4 meses, y por ejemplo, el banco te da una póliza, imagínate, de 100.000 euros, y tú compras en 80 y reformas son 100, y tú vendes en 120, le devuelves al banco en 4 meses los 100 y ganas 20, pero tú no has puesto ni un euro. Claro, es que eres inversor, es normal. Entonces, claro, el perder siempre tenemos que dar algo para recibir, siempre es que siempre es la misma regla. Entonces, oye, tengo que decir, oye, no voy a ser egoísta de, oye, soy profesor y si pierdo el sueldo, es que mi entorno, ahí juega el entorno muy importante, el entorno me dice cómo voy a dejar mi trabajo después de estudiar X. Ya, pero es que entonces no vas a poder escalar. Porque tienes vetados productos que son básicos para el inversor. Hipoteca de máximo, como has comentado. Oye, tarjetas de crédito con límite de compra. Tú fíjate, oye, voy a financiar todos los materiales y todos los muebles con una tarjeta de crédito. Y cuando recupere, por ejemplo, oye, voy a ponerme como objetivo cuando alquile el piso, si es larga temporada, que me paguen, por ejemplo, oye, pues, elevo el precio o fianza y mes y tal. Y oye, y a lo mejor pago un 30%. Y luego en los 2 meses progresivos lo quito. Claro, es que si eres personal, si eres profesor, no tienes, digamos, acceso. Entonces, está bien al inicio, pero cuando llega el momento de la verdadera libertad financiera, el paso no puede dudar nada, porque es lo que tú querías. Si tú quieres eso, tú tienes que dar el paso y dejarlo para convertirte en un inversor profesional para que el banco te ofrezca ese tipo de cosas. Y para que tú, y si el banco no lo sabe, si el que está enfrente tuya ni lo sabe, tú decírselo. Formarte y decirle, oye, que yo necesito esto y esto y esto porque lo hago así, a esta rentabilidad y tal, y ya le das el trabajo hecho.
Porque es fácil que te encuentres eso. De hecho, el que te encuentres en el banco normalmente está acostumbrado a una talla única de, oye, normalmente el cliente quiere esto y
Claro.
esto, sota caballo rey y ya está, ¿no? Cuando te sales un poquito de ahí, es bueno, ¿no? Que le propongas tú mismo.
Exactamente,
Me des
sí.
las ideas, que le ilumines.
Claro, son algunas de, digamos, por no decir alguna, ¿vale? Hay muchas más. ¿Sabes? La categoría también, oye, ya sería un poco en el escalado, oye, tengo a nivel, tú serías, por ejemplo, si estás dado de alta autónomo, sociedad, o la sociedad puede tener crédito y tú también. Ya se abren 2 vías de escalado. Si tú eres profesor, solo es uno. Entonces, o cualquier trabajo. O sea, yo digo eso como, oye, lo ideal, ¿no? Lo ideal es, pero cuando tú llegues a ese punto, déjalo. Si quieres dedicarte a esto de verdad y quieres empezar a ganar más dinero que de profesor, porque, o del trabajo que sea, es necesario. Porque si no, la categoría a nivel de crédito no es. Tú siempre vas a hacer ese trabajo.
Muy bien, Alex. Ahora sí que vamos llegando ya al final de la primera parte. Yo creo que hemos dado puntos muy, muy interesantes. Te quería preguntar, acerca de tu experiencia, si pudieras empezar hoy de nuevo, ¿serías algo distinto o cuál ha sido, pues, el mayor error que hayas cometido?
En el error, por ejemplo, los socios en este caso, las personas que participan contigo es muy importante. Yo, cuando yo estaba creando, digamos, ese entorno, una de las operaciones, pues, elegía a los socios que no eran los adecuados en el camino. Y bueno, de todo se aprende. Hay un aprendizaje para saber elegir mejor y para tener tú un poco esos criterios, ¿no? A nivel de las cosas, quizás potenciaría más desde el inicio el tema del entorno. O sea, yo creo que pude haber potenciado más el conocer a mayor personas que se dedicaran y tuvieran mi mismo foco, mi mismo objetivo. Al principio no era un poco lo desconoce. Oye, pues no habrá gente que le guste esto, no habrá gente que lea sobre esto. Yo leía, por ejemplo, en la época, podcast o tal en Estados Unidos sobre todo y tal, y decía, bueno, aquí la gente no escucha eso. O sea, era como Bigger Pockets, era entonces la tal, y oye, la gente no lee estos libros, la gente no lee Gran Cardón. O sea, yo, Gran Cardón para mí es uno de mis mentores, y he ido formaciones presenciales, en fin, todo lo que hace sigo, y es uno de mis referentes a nivel de real estate. Digo, la gente no conoce aquí él, pero sí que había gente que lo conocía y que también le pasaba como a mí. Entonces, bueno, quizás potenciar un poco eso, abrirte un poco más. Y yo creo que son cosas que hubiera, digamos, no cambiado, pero haber potenciado. Y el tema de los socios, si vas a escalar o vas a crear cosas con gente, pues la elección, filtrar mejor. Y bueno, no dejarte llevar un poco por la emoción del momento y tal, sino, oye, vamos a ver las cosas bien y, oye, ¿en qué podemos encajar? Tú eres bueno en esto, yo también. Los dos disfrutamos y vamos a jugar juntos. Y eso es un poco lo que me baso ahora también.
Qué bueno, grandes consejos. Y ya la última pregunta, ahora sí. No sé si hay algún tema que no hayamos tratado y que quieras comentar, o si incluso, pues, me quieres hacer alguna pregunta a mí, pues ahora es el momento de aprovechar.
Pues bueno, yo creo que hemos tocado a nivel de tema un poco para intentar ayudar a la gente y demás, que vea un poco la evolución. Digamos, mi ejemplo, que no es ni mejor ni peor, es el mío. Yo cuento desde mi experiencia lo que puede ayudar en eso, es lo que un poco el objetivo. Y bueno, no se me ocurre así nada más. Ya te digo, sobre todo es importante el tema de los perfiles. Y oye, a nivel de inversión inmobiliaria, el tema de los perfiles es súper importante. El tema de los ratios, el tema de la elección de la vivienda, que cada perfil no es lo mismo, que no lo podemos empaquetar y decir, oye, todo el modelo este es, ¿por qué? Porque ni en cada ciudad es lo mismo, no son los mismos precios, ni son la misma fisiología de inmuebles, ni mucho menos, ¿no? Entonces, es un poco por cerrar, digamos, ese tema. Pregunta a ti, te haría, o sea, a nivel de lo que tú me has comentado a mí, a nivel de cómo te llegan esas propiedades de flip, y cómo tú lo planteas, qué ratios utilizas a nivel de rentabilidades, la zona, un poco lo que yo he comentado, qué criterios utilizas tú en este caso para estas operaciones, ¿no? Y cómo ves también tú, cómo te ves en esos 10 años, cómo ves en esos 10 años la evolución y en qué te quieres basar un poco, para que a mí también sirva de ejemplo y ver un poco en qué se puede combinar, ¿no?
Pues mira, en cuanto a flips, criterios así rápidos, y ha cambiado ligeramente en las últimas semanas barra meses, y ahora te matizaré el porqué. Lo que busco son viviendas para flips, en buenas zonas, también con ascensor idealmente. De hecho, no recuerdo haber hecho ningún flip sin ascensor, pero yo me centro en viviendas buenas, con ascensor, buenas comunidades, en las que esté comprando algún producto que tenga algún problema, habitualmente, pues, que necesitan gran reforma, que están destrozadas, que están muy anticuadas, y luego, además, pues, suele haber algún otro problemilla, pero el principal es este, que después de hacerle yo esa transformación, pues, sea un buen producto. Normalmente, las viviendas que compramos, aunque a ojos no entrenados, cuando entras dices, wow, de aquí salgo corriendo, a poco que estés entrenado lo ves ya un caramelo. Ya ves una vivienda que es muy exterior, que tiene una gran terraza, que dices, wow, aquí a la que yo le meta dinero, esto claro, lo voy a transformar, ¿no? Entonces, eso sería como un criterio general. Y luego había otro criterio, que ese es el que he ido modificando recientemente, que a mí, desde el punto de vista financiero, para mí tenía sentido cada vez buscar viviendas más caras, porque si voy a ganar un 30%, por decir algo, ese porcentaje Me cuesta el mismo trabajo encontrarlo, reformarlo y tal, una vivienda de 100 que una de 300. Entonces, pero ese 30% no es lo mismo, es el triple
Claro.
en la segunda, ¿no? Entonces, es verdad que la diferencia es que necesitas el capital, pero si lo tienes, o si no lo tienes, incluso prefiriendo hacer menos operaciones, puedes trabajar menos, es más eficiente, ¿no? Desde ese punto de vista. Entonces, yo me obsesionaba en subir el ticket. Es verdad que yo voy limitado por mi ámbito geográfico. Yo opero solo alrededor de mi zona, pero por un tema de comodidad, soy padre y no estoy dispuesto a moverme mucho más, si no tendría más oportunidades en ese sentido. Entonces, claro, yo en mi zona los tickets tampoco se pueden elevar en exceso, pero es verdad que he llegado a un punto en el que ya estoy muy cómodo. Estoy hablando de tickets de venta 170, 190, 160, cosas así. Y ahora estoy muy cómodo en estos tickets. No me gustaría pasarme mucho más, además, a excepción de que encuentre algo muy claro. Porque creo que estamos en un momento en el que el mercado empieza a estar ya movidito. La gente que compraba con hipoteca, pues muchos ya están teniendo problemas y estamos viendo que el comprador está cambiando el perfil. Muchos de los que nos compran son sin financiación. Con lo cual, no me quiero pasar de frenada y quiero seguir estando en una zona de altísima demanda, donde la mayor cantidad de gente posible esté comprando. Porque si desaparece parte de los compradores, pues yo sigo estando ahí. Es verdad que a la vez que digo esto, intuyo, y aquí ya no hablo por experiencia, que si me voy a activos mucho más prime, allí este problema tampoco existe, ¿no? Porque están comprando
Claro.
sin financiación, exacto. Entonces, tampoco estoy en una zona donde haya mucho de ese activo y mucho comprador extranjero, etcétera, pero pues dado el caso, pues también podría valorarlo, ¿no? Decir, oye, pues aunque se seque parte del comprador con hipoteca, oye, está ese comprador extranjero que va a valorar ese producto pues bien reformado y tal. Entonces, estos a grandes rasgos serían mis criterios de flip y en cuanto a rentabilidades, pues siempre comento, a partir de un 25% neto antes de impuestos, pero normalmente busco más, y más ahora que el mercado está así un poco, a ver qué va a ocurrir, busco más, y de hecho este año ninguna creo que ha bajado de un 40% antes de impuestos. Aunque no es lo que busco, luego pues hago los números muy prudentes y la sorpresa suele ser al alza. Y luego, ¿cómo veo de aquí 10 años? Pues una pregunta que me parece interesante, no he razonado a un plazo tan largo. A un poco más corto, a 5 o así, me veo muy parecido ahora, evolucionando año tras año. Es verdad que cuando llego a diciembre, miro para atrás y digo, wow, o sea, no sé qué apunta en el papel para el año que viene, porque es que apunte lo que apunte, seguro que me va a sorprender el año, al alza siempre, ¿no? Entonces, supongo que en la misma tónica, pero habiendo crecido mucho. Además, ahora me he dado cuenta, reflexionando, que el Germán de ahora, ya tengo 41 años, de los 30 a los 40, ha sido el resultado de todo lo que he invertido en mí de los 20 a los 30, por resumirlo un poco, ¿eh? Entonces, ahora estoy volviendo a invertir en mí y pensando y en centrarme en mí de, oye, quiero convertirme en ese Germán, ¿no? Del futuro, por decirlo de algún modo. Y bueno, pues estoy bastante centrado en volver a leer muy fuerte. Es verdad que he hecho un parón. Mis hijos ahora, el mayor tiene 4 años. Esos 4 años me ha costado tener lectura, el hábito de la lectura y tal. Lo estoy retomando. Además, la formación diaria, cada día estudio 1 hora, leo 1 hora, con lo cual estoy invirtiendo ahí. Entonces ya te digo, a 10 años no soy capaz de visualizar si me habré cansado de toda esta actividad y esta intensidad que vivo ahora. A 5 años estoy seguro, 5, 6, 7 años, yo creo que seguiré igual porque me lo estoy pasando muy bien. Es verdad, intuyo que en algún momento diré, oye, voy a descansar, pero oye, a lo mejor de aquí 10 años nos encontramos tomando una cervecita y
Hombre, claro, claro que sí.
la
Es un
cosa
juego,
cambia.
yo como digo, es un juego realmente. Entonces, oye, ¿por qué si es como jugar a un juego de niño, es por qué parar? Si realmente es lo que te llena. Si es que te llena, es como jugar a un videojuego en la vida real. O sea, que hay
Total.
mejor que eso. Oye, establece relaciones, ve cosas. Kiyosaki lo decía, ¿no? En la formación, oye, pues es como el Monopoly en la vida real. Es
Correcto.
real eso. O sea, sé mejor. Ten mejor contacto, relaciones y en este caso y conocimiento. Fórmate y en esa formación verlo como un juego también.
Muy bien, pues buenísima la entrevista y ahora sí nos vamos ya a la segunda parte, que son 3 preguntas rápidas, respuestas rápidas para conocerte un poquito mejor a ti. Y la primera pregunta, como sabes, que me recomiendes un libro.
Un libro, mira, yo te daría dos, ¿vale? Uno a nivel financiero y otro a nivel de tema de desarrollo que me ha ayudado mucho, ¿vale? Uno es el Kybalión, ¿vale? Que son los 7 principios universales, ¿vale? Que aplican a todo. Es un libro basado, digamos, en el conocimiento desde la época egipcia y griega y tal. Y son principios que se aplican a todo, ¿sabes? Entonces, en la inversión, pues también aplican. Y el otro que a mí me impactó mucho también es de Kiyosaki, el cuadrante, ¿no? El flujo del, no sé cómo se llama en español, pero el cuadrante
Cuadrante del flujo del dinero, creo que
de
se
flujo
llama.
de dinero, sí, de cash flow quadrants. Y ese, pues, para abrir un poco la mente a lo que yo comentaba antes, ¿no? A la idea de cuando alcances esa libertad, pasarte siempre a la parte del inversor o de la empresa y demás, pues me abrió también mucho y me lo he leído varias veces y aún así que son conceptos que ya conoces, pero son libros que a mí me han ayudado mucho a
Para
abrir
concretar,
conciencia.
primero has dicho los siete principios
El
universales.
Kybalión, se llama el Kybalión con K y Y, la primera.
Vale, muy bien, que lo estaba buscando y por los siete principios universales
Universales.
había varios, pero lo tengo
Sí.
aquí, muy bien. El Kybalión de Hermes
Trismegisto.
Trismegisto, ¿no? Las
Sí.
siete leyes universales, genial. Pues
Sí.
me lo añado a la lista que no lo había
Ese.
escuchado nunca este.
Sí.
Genial, pues la segunda pregunta sería un grupo de música, un cantante que siempre esté sonando en tu cabeza.
Pues música y demás, lo que escucho sobre todo son podcasts y a nivel en este caso a lo mejor música de motivación, pero no tengo en sí ninguno en especial. No tengo así grupo en especial, así que te podría decir, oye, pues este me llena, sí, no, o sea, siempre estoy escuchando y, ¿sabes? No, no suelo escuchar música así en especial, la verdad.
Pues pasamos esta y un restaurante que me recomiendes y que no me pueda perder.
Pues te recomendaría mi casa, cuando vengas por aquí estás invitado a hacer una barbacoa, porque igualmente, o sea, restaurantes y demás, no, tampoco es algo que me gusta y entonces prefiero siempre, oye, si es con amigos y demás, pues un barbacoa en casa o que el restaurante venga a casa, no como comida a domicilio, sino, oye, se contrata a un cocinero y que nos cocine aquí. Al final te sale más barato y pierdes menos tiempo y la verdad que se disfruta más. Entonces, cuando estés por aquí por Sevilla, estás invitado al restaurante aquí a la casa con digamos, con comunidad, con gente y
Genial.
te va a gustar.
Muy bien, pues
Y a la carta.
no dudes que tomo nota y seguro que el año que viene volvemos por Sevilla, que es una zona que nos encanta venir, Andalucía en general, Málaga también estuvimos este año, Granada también estuve hablando recientemente que hay una quedada y el próximo año me gustaría venir, así que seguro que en Sevilla volvemos a caer. Pues ahora sí, llegamos al final de la entrevista y con todo lo que nos has contado, pues seguro que muchos de los oyentes querrán seguirte, querrán contactarte, entonces no sé si nos quieres decir por redes sociales, mail, lo que tú prefieras. Y lo anotaremos también en la descripción de este capítulo.
Vale, pues mira, en redes sociales lo único que toco y tampoco lo tengo muy desarrollado es el Instagram, ¿vale? Que es AlexMB, ¿vale? Es EMEBE, que son en este caso la M y la B, son las iniciales de mis apellidos, ¿vale? Pero sería como escrito, ¿vale? MEMEBE, AlexMB, en
Muy bien.
Instagram. Así que el que quiera, pues que me contacte y estaré encantado de ayudarle. Vale, y
Seguro. Seguro que habrá mucha gente y dejaremos en la descripción pues, el enlace a tu perfil de Instagram. Así que quien quiera pues, que te pueda seguir por ahí. Y Alex, oye, muchísimas gracias por la generosidad, por habernos explicado y darnos esta visión un poco distinta, ¿no? A la que estamos acostumbrados de la inversión inmobiliaria, que seguro que pues, a la gente le habrá aportado. Bueno, a mí creo que has dado pues, un auténtico máster, una masterclass en esta entrevista. Así que bueno, muchas gracias y espero que hayas estado cómodo a lo largo de la entrevista.
muchas gracias, Germán, y enhorabuena por todo el trabajo que haces.
Muchas gracias. Hasta luego, Alex.
Hasta luego.
Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo entre tus contactos y además dejar algún comentario o una valoración positiva. Y recuerda que puedes suscribirte en vivirderrentas.net y recibirás un aviso cada vez que publiquemos un nuevo artículo o un nuevo podcast.